del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, pues de otro modo los pellejos revientan, el vino se derrama y los pellejos se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Queridas hermanas, siguiendo con el Evangelio de San Mateo, después del sermón de la montaña, nos va contando la elección de los discípulos. Y hoy nos habla de la elección de un discípulo complicado. Es Mateo, Leví. Y digo complicado porque Mateo era un hombre que no iba a encajar con los pescadores. No iba a encajar con Pedro, Santiago y Juan. Y no iba a encajar con ninguno de los otros discípulos. Porque no encajaba en la sociedad judía. Mateo, sabéis, era un hombre que colaboraba con los romanos. Los romanos eran los opresores del pueblo judío, los que habían conquistado Judea. Y colaboraban nada menos que cobrando impuestos, el Ministerio de Hacienda. Cobrando impuestos, y cobrando impuestos a una nación pobre, a un pueblo muy pobre. Cobrando impuestos a familias que no tenían nada. Y precisamente los romanos se distinguían porque expoliaban a los pueblos que tenían bajo su dominio. Y los expoliaban, es decir, les sacaban la sangre económica a través de esta gente de su propio pueblo que colaboraba con los romanos. Generalmente estos publicanos, que así se llaman, eran gente rica, porque además de dar el dinero a los romanos se quedaban ellos con mucho dinero. Y no solamente se quedaban, es que era una práctica corriente. Los romanos sabían eso. Pero a precio de colaboración, pues no les importaba. Al fin y al cabo, el que lo pagaba era el pueblo. El que lo pagaban eran los pobres, la pobre gente del pueblo. ¿Qué le importaba a los romanos? Por lo tanto, Mateo era un hombre odiado. Era un hombre que estaba fuera de la ley. Era un hombre que al colaborar con los extranjeros, pues, sencillamente los rabinos y y la iglesia oficial, vamos a decir, de aquel, la sinagoga oficial de aquel entonces, pues sencillamente le tenía excomulgado, como a todos los publicanos. Es un tipo de pecador muy, muy perfilado en la Biblia, en el Evangelio. Casi siempre que se habla de pecadores, siempre se mencionan prostitutas y publicanos. Los publicanos y las prostitutas. Son las dos clases de pecadores por antonomasia en aquel momento. Pues bien, este Mateo era un publicano. Y Jesús, que pasaba por encima de todo, pues llamó a un publicano y le dijo, sígueme. Y dice, él se levantó y lo siguió. Podéis imaginar la cara de Pedro, sobre todo Pedro, que tenía mucha... Cuando viera que el Mateo había sido llamado por Jesucristo. La cara de Pedro y de Santiago y de Juan, porque les llamaban los hijos del trueno, Boanerges, irían cuchicheando, cotilleando los unos con los otros, dice, mira, ¿y este? ¿Cómo ha llamado a este? Esto es imposible. Y les costaría entender a Jesús, ¿eh? Les costaría mucho entender a Jesucristo. Porque ¿cómo es posible que llame discípulo suyo a un pecador de este Jaez? Había otro discípulo que era nada menos que terrorista, un celotas. Pero pues seguro que eso no les causó tanta impresión. ¿Por qué? Pues porque era un terrorista a favor del pueblo. Cuando podían, mataban a los romanos, les ponían emboscadas, los celotas. Y seguro que eso le causó menos impresión. Pero lo de Mateo. Entonces Mateo, como era rico, al día siguiente invitó a Jesucristo y a Pedro y compañía, les invitó a su casa a comer o a cenar, aquí pone a la mesa, y vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. No es una escena, desde luego, muy fácil de tragar para esta gente, porque ¿cómo Jesucristo iría a esa comida? Porque podéis imaginar que Jesucristo escandalizaba. Jesucristo escandalizaba y escandalizaba mucho. Escandalizaba a la gente buena, escandalizaba a los fariseos, a los que se comportaban bien, a los que de una forma o de otra querían honrar a Dios. Y Jesucristo al ir a comer con toda esta gente, pues escandalizaba. Necesariamente tenías que escandalizar. Y los discípulos, pues, estarían también escandalizados. Porque los discípulos, pues, eran tan buenos, que casi en ese momento se creyeron mejor que Jesucristo. Porque, al fin y al cabo, pues los discípulos coincidían con los fariseos y con toda esta gente que tradicionalmente habían sido los buenos, eran los buenos. Y entonces Jesús pues se vio ahí metido en medio de esto, pero evidentemente él sabía lo que hacía. Jesucristo venía a predicarnos un mundo nuevo, un espíritu nuevo. Jesús venía a invertir la piedad de los judíos, porque para los judíos, los pobres, los pequeños, los pecadores, los enfermos, los leprosos, los que no cumplían, pues en definitiva eran personas excomulgadas, eran personas malditas, porque así se llamaba, malditos. Y Jesús vino a invertir precisamente los valores de los judíos, y tuvo que costar mucho, vino a invertir los valores. Jesús vino a los pobres, a los excomulgados, a las leprosas, a los leprosos, a las prostitutas, a los mateos, a toda esta gente. Entonces este espíritu nuevo de Jesucristo tuvo que escandalizar enormemente a aquellos. ¿Por qué? Y no os riáis, porque nos pasa hoy a nosotros también. Esta palabra de Dios, como toda palabra de Dios, sabéis que no viene a contarnos una historia del pasado. Viene a decirnos una palabra a nosotros. Y la palabra que nos dice hoy es que nosotros, ¿a quién veneramos? ¿A quién honramos? ¿Quiénes son las personas decentes para nosotros? ¿A quién le damos nuestro cariño? ¿A quiénes preferimos? Pues no lo sé. No lo sé. Pero cada uno sí que lo sabe. O sea que nosotros somos de los judíos, somos de los fariseos o somos de Cristo. ¿Nos costaría mucho ir a cenar con un grupo de pecadores? ¿A que sí? ¿Y con el hábito puesto? ¿A que os costaría muchísimo cenar con un grupo de prostitutas? Ojo. Claro que nos costaría mucho. Pues en eso no nos parecemos a Jesús. ¿Por qué? Porque somos de los buenos. Somos de los decentes. Somos de los fariseos. Somos como Pedro. Pondríamos una cara delante de ellas. Yo con estas. Pondríamos una cara delante de ellas. Nosotros no nos atreveríamos a ir a cenar con un grupo de prostitutas. Os lo digo de verdad. Y sobre todo, no nos atreveríamos si nos vieran. Y si nos ve la madre celestial. Y si nos ve el arzobispo nuevo que han nombrado, el Cañizares, y el viejo, y si nos ven, bueno, pues mira, eso nos falta a nosotros de libertad, eso nos falta a nosotros de Jesucristo, porque Jesucristo no creéis que era tonto. Jesucristo sabía muy bien, y quizá le dolía incluso, actuar así, hasta incluso le podía doler a Jesucristo. Pero él obedecía al Padre. Mi palabra no es mía, es del Padre que me envió. Él obedecía al Padre, a la voluntad del Padre. Pero Jesucristo, en cuanto hombre, como judío, seguro que también le causaba un come-come esto de estar y de tener que juntarse con esta gente que sencillamente, según la tradición judía, estaba excomulgada y no cumplía con la ley. Ahora Jesús tenía una obediencia radical. Jesús pasaba por encima de sí mismo. Jesús se había desvestido de sí mismo. Jesús no tenía miramientos. Jesús no tenía sentido del ridículo. Y sobre todo Jesús no tenía ese qué dirán que tenemos nosotros. Actuamos más por el qué dirán que por todo. ¿Y qué dirán? ¿Y qué dirán de mí? Y Jesucristo sabía que con eso se ganaba, no precisamente el cariño, sino la animadversión de los fariseos y del pueblo. Y del pueblo sabía que se lo ganaba. Pero las cosas de Dios exigen, el reino de los cielos padece violencia. Y también la padeció para Jesucristo. Y se fue a cenar con ellos. Yo estoy seguro, no lo dice aquí, pero estoy seguro que Pedro le protestaría. Le protestó otras veces. Seguro que Pedro le protestaría. Seguro que los discípulos pues harían los remolones. Seguro que algunas de las películas que hacen sobre Jesucristo, cuando llegan a este paso, pues los guionistas generalmente lo entienden bien. generalmente los guionistas posponen esas miradas de Pedro, ese disgusto de tener que ir a comer con esta gente, acompañando a Jesucristo. Pero el Señor no solamente obra, no solamente habla con palabras, habla con hechos. Y no solamente nos ha salvado con la palabra, sino con los hechos, y quizá más con los hechos. Y este es uno de los hechos, que es una parábola en sí, que el Señor hizo eso para que nosotros podamos aprender también tantas cosas de Él. Y claro, la crítica llegó inmediatamente. Y al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿y por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come? Mas él al oírlo dijo, Jesús, como estaba sensibilizado, y sabía que le estaban criticando, sabían que le estaba poniendo verde, pues Jesús tenía el oído muy atento. Y oyó que le criticaban y entonces respondió: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio. Qué frase más impresionante. Esta frase es una frase del Antiguo Testamento. En fin, no me voy a hacer referencia a ella en este momento, pero sí, misericordia quiero, que no sacrificio. Muchos de nosotros a Dios le ofrecemos sacrificios. Y sobre todo sacrificios, del tipo que sean. Unas veces son penitencias, otras veces son oraciones, otras veces son yo qué sé qué. Pero es muy fácil ofrecerle a Dios sacrificios. Es muy fácil rezar todos los días en el coro. Es muy fácil todo esto. Y como es fácil, lo hacemos. Pero la misericordia, tener misericordia con la que está a tu lado, eso ya es distinto. Yo le ofrezco a Dios lo que quiera. Que tengo que estar un día entero en el coro, pues estoy un día en el coro. Pero la que está al lado, esa que me ha hecho esta faena, con esa nada. Con esa nada. Y entonces ya la estás liando. Ya estás liando la cuestión. Porque Jesucristo te dice: no, hija, no quiero coro, quiero misericordia con esto. Quiero que entiendas que esta que está a tu lado, que a lo mejor es tonta, que a lo mejor tienes razón, pero aún teniendo razón, yo quiero que tengas misericordia. Porque una cosa es la razón y otra cosa es la misericordia. Claro que puede ser que tengas razón, y claro que puede ser que esta persona sea insoportable. Y claro que puede ser que no la puedas soportar. Y solamente la vas a poder soportar si el Espíritu Santo te ayuda, porque si no, humanamente no se puede soportar. Y algunas veces hay personas tan súper pesadas que no las puedes soportar. Yo he tenido en la vida personas que no las he podido soportar, sobre todo mujeres. Con perdón. Y a más de una mujer le he dicho yo: mira, te quiero mucho, pero eres insoportable. Eres absolutamente insoportable. Por su pesadez, por lo que sea. Insoportable. Y le pido a Dios que si hay alguna vez algún convento mixto, no me toque vivir con ella en caso de que se hiciera monja. En caso de que se hiciera monja. Insoportable. Y podemos llegar a eso. Y eso no es pecado. No es pecado que sientas a una persona insoportable. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo es. A lo mejor lo es. Y si lo es, pues lo es. ¿Y qué te dice Dios? ¿Qué te dice Jesús? Jesús dice: sí, te entiendo. Pero si a mí me pasó lo mismo. Si a mí me pasó exactamente igual, si tenía personas a mi lado que eran insoportables y hasta olían mal, eran insoportables. Dice, pero tú sabes cómo es el Evangelio, es una buena noticia, y tú le tienes que pedir al Espíritu Santo. Tienes que pedir al Espíritu Santo que te dé amor por esas personas. Pero el Señor te puede dar amor, y los quieres, y rezas por ellos, que ya es una forma de amar y de perdón, es una forma de comunión, aunque a lo mejor no puedas vivir con ellos, que a lo mejor no puedes. Ya si te da mucho, mucho, mucho Espíritu Santo, entonces ya entras en la dimensión de la bienaventuranza, y entonces ya, como decía un fraile de Peñalverde, bromas, cuando algún otro se metía con él, se ponía así, muy farisaicamente, decía, Señor, dame más, dame más. Cuando otro le insultaba, le decía eso, él decía, Señor, dame más, dame más. Pues si entras al nivel de las bienaventuranzas, pues le puedes pedir incluso al Señor, como muchos santos han hecho, dame más, Señor. Santo Domingo de Guzmán, pues era un hombre que vivía en Fanjó, un pueblo de Francia, donde estuvo bastantes años, cerquita de Prulla, a 3 kilómetros de Prulla, donde se fundaron las primeras dominicas, donde fundó las primeras dominicas. Y entonces unas veces iba a predicar a una ciudad que se llamaba Carcassonne. Ahí predicó, por ejemplo, muchas veces, allí en la catedral de Carcassonne, en la vieja catedral de Carcassonne, hay un letrerito que pone, aquí predicó Santo Domingo de Guzmán, fundador de los predicadores, la cuaresma del año 1213. Allí predicó Santo Domingo. Y otras veces predicaba en Tolosa, en Toulouse. Y Santo Domingo decía, a mí me gusta ir a Carcassona, porque allí nadie me quiere. Porque allí todo el mundo me insulta y todo el mundo tiene ganas de matarme. Y no quiero ir a Toulouse porque allí todo el mundo me quiere. En Tolosa todo el mundo le quería. Y entonces no le gustaba. A Santo Domingo no le gustaba. ¿Por qué? Pues porque él iba buscando. Subiendo una vez desde Prulla a Fanjó, pues detrás de... Hay una cruz. Si alguna vez vais, si vais en 1900... No, si vais en el año 2006, que se celebra el centenario, y debíais de ir además. Se celebra el centenario de... Tampoco cuesta tanto, es el octavo centenario. Para celebrar el octavo centenario no creo que haya ningún obispo que os diga que no vayáis. Así que yo os invito a que vayáis, aunque lo paguéis vosotras. Y que como conozco muy bien ese terreno, me estoy dispuesto a haceros de cicerone. Pues desde Prulla hasta Fanjó, que está en el alto, Prulla está más bajo, hay que subir un camino. Y allí hay una cruz que se llama la Cruz del Sicario. Entonces un día Santo Domingo subía desde Prulla para arriba a Fanjó. Y al llegar detrás de unos setos que había allí, le salió un sicario, un matón, para matarle. Pero Santo Domingo iba cantando laudes, pero a toda voz. Y le dice el otro antes de matar, le dice, y si te mato ahora, ¿tú qué dirías? Y Santo Domingo respondió, te diría que no me claves el puñal de una vez, sino que me partas a cachines, para poder sufrir más por mi Señor Jesucristo. Esto ya es mucho. Pero es real, ¿eh? Es real en el Espíritu Santo. No creáis que esto es una tontería y lo podéis conseguir vosotras. Así que vivir con la que es insoportable, pues es muy difícil, pero hombre, con Espíritu Santo se puede ser Santo Domingo. Y lo de Santo Domingo, pues ahí está todavía la cruz del sicario, ¿sabéis? Porque en Francia conservan mejor las cosas de Santo Domingo que en España. Y la han conservado siempre. Y alrededor de Fanjeaux hay muchas pequeñas recuerdos de Santo Domingo. Una fuente donde Santo Domingo se sentaba siempre viniendo de Carcassonne a beber agua y a lavarse. Hay otra figurita del milagro de la tormenta, que una vez iba a Santo Domingo con Beltrán de Garriga y otros hermanos, y cayó una tormenta terrible con truenos y rayos, y iban vestidos, claro, de monjes, y vinieron unos cuantos labradores junto a ellos. Y entonces Santo Domingo, lleno de misericordia, oró al Señor. Y entonces siguió cayendo la tormenta por todas partes, pero menos, como si tuvieran un gran paraguas. Y la gente quedó tan impresionada que hasta hoy en día celebran el milagro de la orage, que dicen en Francia, de la tormenta. Y un poco más adelante, por la misma carretera, hay otra efigie muy bonita, esculpida muy bonita, el milagro de las espigas. Que estaban trabajando unos señores el día del Corpus, no, el día del Corpus no, porque todavía no existía el Corpus, el día de San Juan. Estaban trabajando en la cosecha, estaban cosechando y hacían gavillas con las espigas. Y entonces Santo Domingo les dijo que no se podía trabajar, que era un día de precepto. ¿Y cómo es posible que trabajaran ese día? Entonces esto era muy fácil de decir y muy, muy... Pero aquellos no hicieron caso. ¿Y qué sucedió? Santo Domingo se marchó, pero al poco tiempo se dieron cuenta los que estaban segando que de las gavillas del trigo salía sangre. ¿Os dais cuenta? Ese es el milagro de las gavillas de Santo Domingo. Entonces, claro, un Santo Domingo de Guzmán, pues es mucho Santo Domingo. Pero es mucho Santo Domingo por el Espíritu Santo. Pues Santo Domingo no era nadie como tú y como yo, pero era un elegido. Pero todos somos elegidos. Entonces Jesús le dice, porque pasar a otro rollo, si no estoy en esto. Entonces Jesús le dijo, misericordia quiero, que no sacrificio, quiero misericordia. Misericordia, y nos lo dice a nosotros también. Misericordia con el que está a tu lado, misericordia con lo que podamos. Humanamente ya sabemos que no se puede nada. Yo, por ejemplo, cuando veo un matrimonio que no se entiende, que se insultan, que se odian, y me piden consejo. Cuando yo veo que no hay Espíritu Santo, ni puede haberlo, ni suficiente fe, le digo, separaos. Porque al menos separaos, no cometéis pecados todos los días. Porque estando juntos, cometen el pecado de insultarse y de odiarse continuamente. Separaos. Cada uno a una casa distinta. ¿Por qué? Pues porque no hay Espíritu Santo. Y hasta se podría decir lo mismo también de una persona religiosa. Si no tienes Espíritu Santo, si no puedes, si no sientes vocación, si no, y las demás te cargan más de la cuenta, salte. Salte porque te hace daño. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tenemos que hacer, y por eso somos unos elegidos, y por eso tenemos pedirle al Señor el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y te da a sentir lo que sintió Jesucristo. Jesucristo también estaba movido por el Espíritu Santo, que nos lo dicen los evangelios. Movido por el Espíritu Santo fue al desierto. Movido por el Espíritu Santo empezó a predicar. La humanidad de Jesucristo también estaba movida por el Espíritu Santo. Y Jesucristo tenía la sabiduría que tenía por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Padre, que le daba la palabra, que le daba el gesto, que le daba el hecho, que le daba la forma de actuar delante de los demás. misericordia quiero, que no sacrificio. Nosotros estamos muy, muy capaces de dar a Dios cualquier sacrificio, pero después la misericordia con el prójimo, la misericordia entre nosotros ya es una cosa que nos cuesta mucho. Claro que nos cuesta mucho, nos cuesta más que nada, pues necesitamos más Espíritu Santo. Y vamos a pedirlo más Espíritu Santo. Ah, es que yo soy una pecadora y no puedo vivir con esta. Pues claro que no puedes, si no puedes. Si no podemos, y si es que somos así. Estamos hechos de esta forma. Tú no te escandalices de que seas pobre. Tú no te escandalices de que no puedas vivir con esta. Tú no te escandalices de que sientas odio contra no sé qué. Tú no te escandalices de que no puedas contra este pecado, si es que no puedes. ¿Y por qué no puedes? Porque eres humana. Y los humanos no podemos contra ciertas cosas. Hay una ley en nuestro cuerpo, dice San Pablo, hay una ley en nuestro cuerpo que aunque yo quiero hacer el bien, me hace el mal. Entonces eso es normal, no te escandalices de ti. No te quieras mal, no te tengas tú por poca cosa, no te odies a ti misma. Que es que eres así. Eres así. Pues así te quiere Dios. Y desde ahí, desde tu pobreza, desde tu pecado, desde todo, tú puedes pedir el Espíritu Santo para que sucedan en ti las cosas que sucedieron en Santo Domingo. No quieres hacerlo por ti misma porque no vas a poder tú vencer ciertos pecados. Tú no vas a poder vencer ciertas cosas, tú no puedes. Pero sí puedes tener el Espíritu de Dios, que es la buena noticia, que es el que puede hacer que nosotros vivamos esto. Misericordia quiero, no sacrificio. Eso lo dice el Señor varias veces en su palabra. Misericordia quiero, no sacrificio. Entonces, pues, como no puedes hacerlo, no te infravalores, no te subestimes tú, diciendo es que soy una pecadora. Claro que lo eres, y eso ya, es que partimos de ahí. Partimos de ahí, y la primera gran revelación que nos hace el Señor, porque lo dice San Juan, el Espíritu, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu? Convencerá al mundo de pecado. Eso es lo primero que hace el Espíritu. El Espíritu Santo, cuando viene aquí y tú notas el Espíritu Santo en tu vida, lo primero que hace es convencerte de pecado. Es decir, eres una pecadora, nada. Y no tienes remedio. No tienes remedio, porque todo lo que has hecho en tu vida para librarte del pecado te ha hecho más pecadora. Pero el Espíritu Santo te da esto, te hace esta revelación con sabiduría. Y entonces tú lo asumes y lo aceptas, sí, Señor. El punto cero de tu vida, podríamos llamar eso. Pero en ese momento el Espíritu Santo te dice, así te quiero. Tal como eres, tal como estás en este momento, déjame actuar. Y entonces Él empieza a hacer una obra de misericordia dentro de ti, como el alfarero lo hace con un trocito de barro. Empieza a hacer la obra de misericordia. Pero por eso no te escandalices de que seas pobre, de que seas pequeña, de que no puedas con nada, de que no te escandalices. Y no pienses qué pensarán las demás, que piensen lo que les dé la gana. Tú, firme con que el Señor en ti puede hacer su obra de misericordia cuando te lleva a esta revelación, te lleva a este don. Entonces se le acercan los discípulos de Juan. Primero fueron los fariseos los que criticaron. Y ahora dice, se acercan los discípulos de Juan. Fíjate Juan, que era primo carnal de Jesucristo. Bueno, no sé si carnal, pero primo. No creo que fuera primo carnal, porque su madre y María no creo que fueran. No era primo carnal, era familia. Me he metido en un lío. Era pariente. Vamos a dejarlas. No sé qué sería. Ellos, además, en aquella época no se entendía de esto de primos y eso. Se llamaban hermanos todos. O sea, familiares. Lo que nosotros traducimos como familiares. Se acercan los discípulos de Juan, y Juan, incluso para Jesucristo, era bueno. No hay hombre nacido en mujer. Pues los discípulos de Juan, y lo mismo, dicen, ¿y por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan. No solamente comen con pecadores, sino que ni ayunan ni rezan, porque aquí dice este hombre esto, pero San Lucas, si leéis el mismo capítulo en San Lucas, si leéis la vocación de Mateo en San Lucas, entonces no solamente dice por qué no ayunan, sino porque los discípulos de los fariseos y de Juan ayunan y hacen oraciones, y los tuyos a comer y beber. A comer y beber, dice Lucas. ¿Y cómo es posible que entonces vosotros es que no sois de Dios? Vosotros sois unos embaucadores, vosotros sois una gente muy extraña, vosotros ¿quién sois? Y Jesús, que predicaba en espíritu nuevo, que esta gente no entendía. Para esta gente lo único importante era ayunar y rezar. Pero no entendían el espíritu nuevo. No entendían el espíritu de la misericordia, el espíritu del perdón, el espíritu del pobre, empezando por uno mismo. No se sentían pobres. No sentían necesidad de salvar, de ser salvados. Se salvaban por sí mismos. Se salvaban por sus oraciones, se salvaban por sus sacrificios. Y Jesús eso no lo tolera. Jesús eso no lo puede tolerar. Jesús no trae un espíritu nuevo, y el espíritu nuevo pasa porque tú te sientas pobre y necesitada de salvación. Para eso Jesús no te puede meter por caminos de ayunos y de cosas de esas, porque te vas a creer que lo haces por ti misma. Entonces traía un espíritu nuevo. Y Jesús responde de una manera muy irónica, podéis imaginar, claro. Sale Jesús con una figura rara, dice, pero bueno, ¿vosotros qué creéis? Mientras está el novio, pues estamos de boda. Y cuando se está de boda se come y se bebe. Días llegarán en que les sea arrebatado el novio. Días llegarán en que este novio ya no exista. Y ya ayunarán entonces. Y entonces ayunarán. Entonces, llegará un momento, con la resurrección de Jesucristo y el Espíritu Santo, que se darán cuenta cuándo hay que ayunar y cuándo no hay que ayunar. Porque ayunar por nosotros mismos es una tontería. Ayunar porque el Espíritu Santo en tu corazón te hace una obra de perfección y en un momento dado te puede pedir un ayuno, es una obra buenísima. Porque todas estas obras son ambivalentes. Si las hacemos desde nosotros mismos como Caín, son malas, no nos ayudan a nada. Y si las hacemos como Abel, pues entonces nos ayudan mucho. Muchas veces las obras buenas, o que creemos que son buenas, no nos ayudan a nada. En Ocaña había un fraile, que ya murió, por supuesto, hace muchos años, músico, vasco, un buen músico. Y había un hermano lego, se llamaba Fray Germánico, que el padre le decía que le diera, que le flagelara, que le diera golpes de esto, disciplinas. Y entonces, pues, es curioso. Entonces, Fray Germánico, pues, los viernes por la noche, ¡bumba!, iban a coro y le daba al otro fraile hasta que le hacía sangre y todo. Le flagelaba. Ah. Y así el padre le decía que le insultara. Insúltame también. O sea, como el otro, dame más, señor, dame más. Pero ese fraile era un buen músico. Un buen músico. Y ahí estaba su punto de vista. Y entonces Fray Germánico un día, según le estaba dando e insultándole, se atrevió a decirle, mal músico, que has publicado un libro y no has podido vender ningún ejemplar. Y entonces el fraile dijo, alto ahí. Alto ahí, eso sí que no te lo tolero.
Eso sí que no te lo tolero.
Y cuando salieron allí, Fray Germánico, que era muy guasón, veía a otros frailes y les decía, ya cayó el santo, ya cayó el santo. No era tan santo como imaginábamos, ya cayó. En eso de mal músico no has vendido ni un solo ejemplar. Ahí es donde el Señor y le reveló, y todo lo que estás haciendo son tonterías. Todos los golpes que te estás dando y todo esto son tonterías, porque tú tienes ahí tu soberbia, y de lo que se trata es de eso. De lo que se trata es de que descubras la pobreza de tu vida, y ahí pues es donde el Señor puede hacer su obra. Y dice Jesús, nadie echa un remiendo de paño sin tundir. Era un vestido viejo, o sea, con otras palabras, nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo y deshilachado, porque el paño nuevo, el remiendo nuevo, tiene más fuerza y tira del otro y se hace el roto mayor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, que ya están casi picados, o en una bota vieja, porque se va a picar y se va a perder la bota y el vino, el odre y el vino, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos, en pellejos nuevos. ¿Qué quería decir Jesucristo? Yo traigo un vino nuevo, y el vino nuevo que yo traigo, que vosotros no entendéis, se tiene que echar en odres nuevos. ¿Cuáles son los odres nuevos? Pues no vuestras viejas oraciones, no vuestros viejos ayunos, no vuestras viejas cosas hechas desde vosotros mismos, sino eso mismo, si queréis, pero hechos desde el Espíritu Santo, hechos desde la gratuidad de Dios, hechos desde la gracia de Dios. Entonces tenemos que tener y pedirle a Dios que de verdad nos ilumine lo profundo del corazón, para que todo lo que vivamos nosotros referente a Dios, y es toda la vida la que podemos vivir referente a Dios, cualquier acto, el más pequeño de la vida, el hacer unas lentejas, es algo referente a Dios, porque todo tiene trascendencia, todo es trascendente, todo tiene trascendencia divina. Vivirlo en el Espíritu Santo, en la fe, desde la fe. El Señor está ahí, el Señor está en tu sufrimiento, pero también está en tu alegría, y también está en tu trabajo, y también está mientras haces las lentejas, y el Señor está en todas estas cosas, porque de esa forma la vida ordinaria y corriente se hace odre nuevo, se hace algo nuevo en lo cual el Señor puede colocar su espíritu, para que su espíritu verdaderamente sea el que realice el don. Dice San Pablo en una de sus cartas que ¿qué es lo que tenemos que obrar en nosotros en este mundo? Las obras que Dios dispuso de antemano, tenemos que obrar la obra de Dios. Y la obra de Dios es decirle, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras. Y entonces actuarás las obras de Dios. Y las obras de Dios son obras de encarnación. Dios no te va a sacar de la realidad. Entonces, desde el momento en que lo haces desde Dios, el hacer unas lentejas, o el limpiar el jardín, o el lavar la ropa, es una obra de Dios, que Dios ha querido que tú la hagas, y lo ha querido desde toda la eternidad. Y esas obras sí que tienen mérito. Esas obras sí que tienen mérito, tienen el mérito de Dios, como Abel, porque se hacen desde Dios y no desde nosotros mismos. Esta es la gran diferencia que muchas veces el demonio utiliza para... Si la haces desde ti mismo, a los 40 años te ataca el demonio meridiano. Y llega un momento en que dices, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y eres una amargada. Y terminas la vida religiosa frustrada. Si lo haces desde el Espíritu Santo, por eso ora al Espíritu Santo. Señor, dame tu Espíritu Santo para que todo lo que obre dentro de mí, lo obres tú, para que yo lo experimente, para que yo sepa. Una vez fue un grupo de carismáticos en Puerto Rico a tratar unas cosas con el obispo. Y el obispo y los carismáticos, cuando terminaron de tratar las cosas, le dijeron al obispo: señor obispo, si quiere hacemos un poco de oración por usted. Y le dice el obispo: ¿y qué le vais a pedir al Señor para mí? Dice: pues el Espíritu Santo. Y el obispo, un poco mosqueado, dice: Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo tengo yo, ya, porque me bautizaron de pequeño. Le dijeron: sí, sí, señoría, sí. Sí, monseñor, el Espíritu Santo lo tiene usted, pero es para que se le note, para que se le note. Pues eso es lo que necesitamos todos nosotros, no solamente que se nos note el Espíritu Santo, sino sobre todo notarlo nosotros. Lo más importante es que lo notemos nosotros. Claro que tenemos Espíritu Santo, todas tenemos Espíritu Santo. Yo tengo Espíritu Santo, pero que se nos note. Sobre todo que notemos nosotros algo, que notemos que el Espíritu Santo actúa, que nos transforma, que hace la vida interior dentro de nosotros, que nos va cambiando, que nos va convirtiendo, que nos va dando pues aquello que verdaderamente pues puede estar, ¿no?, la alegría y el gozo de ser lo que somos. La alegría y el gozo de esta vocación, o de la vocación que sea, pero la alegría y el gozo. Hasta para ser un buen matrimonio tiene que ser en el Espíritu Santo. Un buen matrimonio cristiano, no solamente es la vida religiosa. Todo tiene que ser el Espíritu Santo. Hasta para ser un buen médico, hasta para ser un buen investigador, porque como dice nuestro hermano San Alberto Magno, la verdad, venga de donde venga, es del Espíritu Santo. La averigua un médico, la invente un científico, la verdad siempre procede del Espíritu Santo.